Esa antena que tengo a mis espaldas es la antena o una de las antenas de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio, que es como la NASA. Tiene su sede a 30 kilómetros de Madrid, estoy en medio del campo. Aquí se realiza una misión muy importante, es la misión de recepción de datos y de control de un satélite que se llama el satélite SMOS. Este satélite es importante porque hace mediciones sobre la humedad de la Tierra y sobre la salinidad de los mares. O sea, en este momento en el que nos importa tanto, bueno, pues el cambio climático, cómo se está modificando el entorno en la Tierra, este satélite tiene un papel muy importante. Trabajan aquí físicos, ingenieros, matemáticos para ir recibiendo permanentemente los datos de ese satélite que luego serán interpretados. Claro, estar pendientes de un satélite y de la recepción de datos es una cosa que requiere mucha precisión y un equipo que trabaje junto con el resto de miembros de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio.
Los test de la antena, por ejemplo.
Ya estamos dentro de la sala de SMOS. Es una sala especial. Está más protegida que el resto de dependencias que hay por aquí. El suelo está moquetado y hay varias pantallas donde se sigue al satélite. Y tenemos aquí un pequeño grupo de trabajo que está reunido. El jefe de este grupo es Jorge Fauste.
Anomalía, los punteros.
Mirar a ver si están todos los datos correctos, si ha llegado todo bien.
Mira, aquí está saltando una. Tenemos una anomalía por radiación en la partición 8.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Con tu equipo de trabajo, ¿qué estabas haciendo en este momento aquí en esta sala?
Estábamos comprobando la última recepción del último pase del satélite para ver que los datos habían llegado correctamente y si teníamos algún tipo de anomalía a bordo que hubiera que recuperar. Por casualidades de la vida, pues teníamos una anomalía en una de las memorias a bordo debido a radiación, puesto que la actividad solar últimamente es muy activa.
Entonces, ¿por qué le afecta al satélite la actividad solar?
Sí, cuando hay tormentas magnéticas suele llegar una lluvia de partículas cargadas y entonces el hardware del satélite pues se ve afectado a veces y algunas de las memorias se abren los circuitos de protección, entonces podemos perder datos.
En una de las pantallas que tenéis aquí estoy viendo una, me parece que es una foto, un vídeo, una representación del satélite. Uh-huh. Que en este momento está sobre qué punto.
Estamos volando por el noreste de América, cerca de Terranova. Vamos en dirección norte. El satélite tarda unos 100 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Es una órbita polar.
Hora y media en dar la vuelta.
Sí, aproximadamente.
¿Órbita polar qué significa?
Pues que pasa, digamos, casi por los polos. Ya. Digamos, en vez de ser una órbita ecuatorial, digamos así, que sería pues volar sobre el Ecuador, lo que volamos es hacia los polos, de tal manera que nos permite barrer toda la Tierra en 3 días, pues barremos toda la Tierra y podemos observar los datos de mejor manera.
¿SMOS es el nombre del satélite o de la misión?
Sí, de las dos cosas.
¿Cómo es este satélite?
Bueno, es un satélite que se dedica a eso, a medir la salinidad del mar y la humedad del suelo.
¿Y el tamaño, por ejemplo, para hacer
el tamaño? Bueno, tenemos ahí la réplica exacta del instrumento.
Ah, está
delante. Es aproximadamente unos 2 metros de altura. Bueno, es un modelo de ingeniería que se llama.
Modelo de ingeniería. Sí. Es una estructura de madera. Supongo que la original no es de madera.
No. Pero ahí la parte principal es esa caja que hay ahí, que es el ordenador de a bordo, que es el que nos sirve para simular cualquier tipo de anomalías que podamos tener a bordo.
Y si se produce alguna anomalía, trabajáis con esta réplica.
Exacto, si es una anomalía que no conocemos, la anomalía que acaba de producirse es una anomalía que conocemos.
Sí.
Sabemos cómo recuperarla. Pero si es una anomalía nueva en la que no sabemos cómo hay que actuar.
¿Qué tipo de anomalía es una anomalía nueva?
Bueno, últimamente tuvimos algunos problemas de corrupción de datos y de memoria que no entendíamos muy bien por qué era, y al final, haciendo simulaciones con este modelo, pudimos ver que era un problema de software de a bordo.
O sea, no era un problema exterior que se haya producido.
No, era un problema que bajo ciertas circunstancias se producía un error en el software de a bordo, entonces producía pérdida de datos también.
¿Cuándo se puso en órbita este satélite?
Se puso en órbita el 2 de noviembre del año 2009 y inicialmente estaba pensado para 5 años de vuelo y actualmente pues llevamos ya casi 14 años. Es un gran éxito como misión.
Porque la vida útil se ha prolongado.
Sí, la vida útil se ha prolongado porque el hardware, toda la instrumentación a bordo es muy robusta y funciona mucho mejor de lo que se esperaba, entonces hemos podido prolongar la misión. Y también porque los datos científicos son de muy alta calidad.
¿Y cómo genera datos el satélite? O sea, ¿cómo mide la humedad de la Tierra?
Es un proceso bastante complejo porque lo que recibimos del satélite son simplemente datos que se llaman de temperatura de brillo, que es la intensidad, digamos, de la radiación terrestre en cierta longitud de onda, de microondas, y luego con unos procesos muy complejos en tierra de calibración, también de ingestión de datos de otras fuentes, como es la magnetosfera terrestre o velocidades de vientos y demás, se es capaz de derivar esas dos magnitudes, que es la temperatura, la salinidad del mar y la humedad del suelo.
¿Y cuántos datos recibís, no sé, por minuto, por hora, por esto?
¿Por día cuántos son los que bajamos?
¿Cuántos pases son al día?
14 pases.
Son 14 pases. Recibimos la información cuando hay un pase, si no, no.
¿Cuándo se termina de orbitar?
Cuando pasa por una de las antenas que tenemos y descarga ahí. O sea, a veces es en Svalbard, a veces es aquí. Y entonces, en cuanto descarga, pues desde Svalbard nos mandan la información a nosotros y nosotros ya procesamos los datos aquí. Y aquí en nuestra antena, directamente van desde la antena a nuestros procesadores y ya se procesan. Se procesan todos los datos y obtenemos la información de las tres últimas órbitas por si acaso ha habido algún problema en alguna órbita que nos haya, yo que sé, por ejemplo, que ha fallado la antena de algún sitio y nos ha bajado esa información, pues entonces tenemos como un backup de esas órbitas para poder volver a descargarlo y no perder información.
Pero los datos los procesáis aquí.
Los procesamos aquí hasta nivel 2. Luego hay...
¿Qué significa nivel 2?
Pues mira, tenemos varios niveles de procesamiento. El nivel 0, que es lo que procesa, lo que viene directamente del satélite y ya lo convierte en algo...
Comprensibles,
podría ser.
Casi.
Casi. Y luego ya está nivel 1 y nivel 2, que ya son datos que algunos sacan mapas y cosas así, que ya son más legibles. Y luego ya esos datos se entregan a la gente de ciencia y ellos hacen con esos datos lo que tengan que hacer, pues yo qué sé, predecir incendios o cualquier cosa que ellos estén investigando.
O sea, vosotros fundamentalmente sois un centro de gestión de datos.
Operación y gestión de datos, diría yo. O sea, operamos el satélite, operamos también todo el segmento terreno para producir esos datos y distribuimos los datos.
¿A qué velocidad viaja el satélite?
Son 7 kilómetros por segundo, ¿no?
7,5.
7,5 por segundo.
¿Qué son en kilómetros?
Unos 27.000 kilómetros por hora.
37.000
kilómetros. No, 27.000.
¿Y vosotros establecéis la velocidad o...?
Bueno, digamos, son las leyes de la física las que la establecen. Una vez que colocas un satélite a una altura,
sí,
para, digamos, no se caiga o no se escape, tienes que colocarlo a esa velocidad. No hay...
Ya, pero ¿y cómo se coloca un satélite a una altura precisa?
Con un cohete, básicamente. Es el cohete, el lanzador, el que coloca el satélite en su órbita y en su posición. Una posición que, evidentemente, es la que quieres para tu misión.
Pero entonces, ¿la velocidad es consecuencia de la masa, el tamaño que tiene el satélite, la altura de la órbita, cómo influye la gravedad?
Exacto,
ahora ya no es gravedad, ¿no? Ahora es curvatura espacio-tiempo, ¿no?
Bueno, siempre ha sido desde que llegó Einstein al mundo y hizo la teoría general de la relatividad, la curvatura del espacio-tiempo, la gravedad.
Sí. ¿Y qué conclusiones están sacando ya? O sea, ¿cómo está la humedad de la Tierra y cómo está la salinidad?
Son variables que cambian con el tiempo y, digamos, el valor añadido que tiene SMOS hoy en día es al haber volado durante muchos años.
Claro.
Entonces se pueden comparar los datos de ahora con los anteriores. Entonces, en el caso que las imágenes que mostraba anteriormente, pues la sequía que hemos vivido hasta justo en abril se veía muy claramente con las imágenes de SMOS, porque comparando mapas de España o de la península ibérica en abril de este año y el anterior, pues se ve una gran diferencia.
¿Qué periodo de tiempo tenemos ya analizado?
Pues tenemos eso, ya casi 14 años de datos desde el lanzamiento. Después del lanzamiento hubo 6 meses de una fase de...
¿Adaptación?
De preparación del satélite, al ser un satélite nuevo, siempre hay una fase que se llama de comisionado, donde, durante el cual los ingenieros ponemos a punto el satélite, y una vez que está a punto, que fue, digamos, en mayo del año 2010, a partir de ahí los datos se han ido generando de manera regular.
¿Cómo se organiza una misión de estas?
Uf, muy complejo de realmente.
¿Cuánta gente trabajáis? ¿De qué nacionalidades?
Digamos, lo que es el génesis de una misión de este tipo suele ser de entre 7 y 10 años. Desde el comienzo, las primeras ideas del concepto hasta el lanzamiento suele ser de eso, en unos 7 y 10 años.
Y supongo que será un equipo multinacional, sí. Multidisciplinar. Sí. O sea, aquí hay. ¿Vosotros sois físicos, ingenieros?
Todo. Hay un poco de todo. Ajá. Desde físicos, matemáticos, ingenieros. Ajá. Básicamente es lo que más abunda. En la agencia somos 22 países, entonces cualquier proyecto de estos participa en muchos países, gente de muchas nacionalidades, que es un valor añadido también.
¿Y por qué está aquí este seguimiento de este satélite?
El por qué está aquí es básicamente por la contribución de España a este proyecto. El proyecto es básicamente un proyecto hispano-francés, donde una parte del satélite, que es la parte cúbica superior del satélite, es lo que se llama la plataforma, es una plataforma francesa, y de hecho esa parte del satélite se controla desde Toulouse, mientras que el instrumento como tal es todo de diseño y fabricación española. Entonces,
¿A cuánta altura? No sé si me lo has dicho.
760 kilómetros de altura, en una órbita circular.
¿Y a 760 kilómetros de altura dónde estamos? O sea, para hacernos una idea.
Bueno, estamos ya muy lejos, bastante fuera de la atmósfera. No hay intervención de la atmósfera, es prácticamente cero.
O sea, no hay resistencia del aire.
Nula, completamente nula en ese sentido. A esa altura lo que tienes es sobre todo muchos cambios de temperatura ya, debido a que a veces en algunas partes del satélite te da el sol, en otras te da la sombra.
¿Y cuando te da la sombra, cuál es la temperatura?
Bueno, del orden de 250 bajo cero.
¿250
puede llegar bajo cero? Depende, pero bueno.
¿Y cuando te da el sol?
Del orden de 100 y pico positivos.
¿Y qué material hay?
Bueno, hay diversos materiales, titanio, aluminios especiales, mantas especiales que recurren.
¿Y no le puede afectar un meteorito ni nada? Sería muy
sí,
raro.
Sí, a nosotros nos afectan los meteoritos. De hecho, la órbita en la que estamos, con relativamente frecuencia, tenemos que maniobrar contra basura espacial. Sí.
¿Y basura espacial o meteoritos?
Bueno, micrometeoritos te podrían afectar.
Sí, pero
el mayor problema es la basura espacial.
¿Hay mucha basura espacial? Sí,
bastante, cada vez más.
Pero la basura espacial, o sea, ¿vosotros sabéis cuándo va a impactar?
Bueno, te dan una probabilidad en la que ya tú tienes que mover el satélite por si acaso te puede impactar.
¿Pero con cuánto tiempo? ¿Con cuánta anticipación?
Horas o un día.
Pero la basura espacial, ¿qué es? Por ejemplo.
Un tornillo puede ser, restos de cohetes.
Y eso lo identifica un radar, el tornillo.
Sí, hay una serie de radares y telescopios a nivel mundial que están vigilando la evolución de esa basura. Entonces calculan la posibilidad de colisión.
Tenemos mucha basura ahí arriba.
Mucha, sí, cada vez más.
¿Cuáles son los proyectos, además de este, cuáles son los otros proyectos más relevantes que
tienen? Bueno, la ESA, este ya es un proyecto antiguo. Y la ESA últimamente, pues, es para mencionar el proyecto JUICE, la misión a Júpiter, que se lanzó el mes pasado, que va camino a Júpiter y ahora pues dentro de unos cuantos años. O sea, es quizás el último más importante que se ha hecho. En breve se lanzará el 1 de julio la misión Euclid, que es una misión para la detección de materia oscura, que también estará parte del equipo estará aquí.
Detección de materia oscura, pero es un satélite que saldrá del sistema solar, ¿no?
No, va a lo que se llama un punto Lagrange L2, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y desde ahí pues las condiciones térmicas y de radiación son buenas para observar lo que se quiere observar. Sobre todo tienes el Sol y la Tierra alineados en la misma dirección, con lo cual es bueno para...
¿Tiene sentido la carrera espacial con personas?
Ah, sí, claro, mucho. ¿Sí? Todo el sentido, claro. ¿Por qué? Pasa que es mucho más caro.
¿Tiene sentido volver a la Luna, por ejemplo?
Yo creo que sí. Es parte de la naturaleza humana. Igual que fuimos a América, ¿por qué no volver?
Pero ya hemos estado. ¿Pero qué científicamente qué aporta un viaje con personas?
Hombre, sobre todo experimentar posibles vías de escape hacia la humanidad en el futuro.
Ah, pero eso no es ciencia ficción.
No, yo creo que no, de aquí a unos años. Hay que empezar a poner las bases, ¿no? De todo eso.
¿Y Marte?
Marte tendrá que ir después.
¿Y qué es más difícil para el ser humano? Marte, mucho más.
Sí, yo creo que sí, sobre todo por la distancia, el tiempo de vuelo. Ajá. La Luna son pocos días, a Marte son meses.
Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros en la tarde. La verdad es que es apasionante todo lo que hacéis aquí.
Muchas gracias.
Hay que estudiar mucho para esto, ¿no? ¿Cuánto no sabemos del universo?
Sabemos poco, porque a veces se sabe más.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por venir.